deportes. COPE Jaén.
Estar informado.
Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos, paz y bien a todos. Soy Manuel Contreras y es tiempo de radio, tiempo de deportes, tiempo de opinión en COPE Jaén. Hasta las 4 vamos a estar con todos vosotros para analizar la actualidad del conjunto jienense y, cómo no, también el partido, el derbi provincial que ayer se disputaba, la mañana de ayer domingo, en el campo de la juventud entre el Atlético Mancha Real y el Real Jaén. Al final, reparto de puntos 1-1 en el luminoso del campo mancharraleño. Hoy no tenemos invitados del Real Jaén, tenemos previsto que hoy, bueno, pues tal y como ha ocurrido, tenemos al capitán del Atlético Mancha Real con nosotros. Hoy ya saben todos los oyentes, ya sabéis todos vosotros, que los jugadores del Real Jaén no hacen declaraciones hasta el próximo miércoles. Por tanto, hoy no tenemos a ningún representante del conjunto blanco en este tiempo de opinión, que vamos a empezar rápidamente con Ángel López, que está en el control central, y nuestros habituales contertulios, que no son otros que Salvador Márquez. Muy buenas tardes, Salvador.
Muy buenas tardes a todos los oyentes de la COPE.
También tenemos con nosotros a un buen aficionado, hoy se incorpora a nuestro tiempo de opinión, es Fernando Morales. Fernando, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También con nosotros, José Luis López, compañero de Onda Jaén Radio Televisión. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Y un buen aficionado que también estuvo presente ayer en el campo de la juventud, nuestro buen amigo Juan Carlos Moreno. Juan Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y como hemos apuntado, está el capitán del Atlético Mancha Real, jienense, que fue a la cantera del Real Jaén ya bastantes temporadas en el conjunto verde y blanco, haciendo una gran labor, un fenomenal trabajo, que no es otro que nuestro buen amigo Ramón. Ramón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues que no ganan ni los jienenses ni los mancharraleños. Dos partidos, dos empates.
Bueno, viene siendo, pues, como a lo largo de la temporada se está viendo, una temporada pues muy igualada en todos los equipos. Y nada, a lo mejor que no obtener ningún punto, como un punto para cada equipo. Y ya está.
Bueno, ahora tú vas a poner aquí un poco de paz, porque hay opiniones encontradas. Uno, que si el Jaén perdió por el árbitro. Otro, que el árbitro no estuvo tan mal. Otro, que el árbitro perjudicó a unos y a otros. Bueno, pues vamos a darle prioridad a nuestro nuevo contertulio, que hoy es Fernando Morales. Don Fernando, diga usted lo que vio ayer en el campo de la juventud.
Pues nada, vi un partido de poder a poder entre dos equipos que están intentando subsistir en esta categoría tan difícil de la segunda división B. Y bueno, por supuesto, vi a mí la actuación del árbitro, si vamos directamente al grano, bueno, dejó muchísimo que desear. Hubo jugadas que la seguía a bastante distancia, no, precisamente la comprensión física del árbitro era extraordinaria. No entiendo tampoco esa decisión de estar viendo las jugadas tan a distancia. Y luego sí que es cierto que en jugadas muy puntuales, el gol que encaja el Real Jaén, las expulsiones, la situación se le va un poco de las manos. Y por supuesto, si hablamos ya de la jugada del penalti, que para nosotros realmente, yo por lo menos, que a mí me pilló justamente debajo, no puedo decir nada más que penalti flagrante. Entonces, bueno, pero hay que pitarlo, hay que estar ahí, y el árbitro no supo estar a la altura en ese momento,
¿eh? Claro, pero Fernando habla de todo eso, pero no se acuerda del fallo de Trujillo, vaya. Y
hombre, claro que me acuerdo, claro.
Es que eso es lo que yo iba a ver, es lo que quería yo apuntar. Para mí, coincido con Fernando, que el árbitro estuvo muy mal.
Muy mal.
El árbitro es que es muy malo. Ya lo demostró aquí con el Lorca. Pero yo creo que realmente el Real Jaén ayer no empató por el árbitro, sinceramente. Yo creo que ayer el Real Jaén, sobre todo en la segunda parte, tuvo el partido en su mano. Y yo creo que sinceramente que lo desperdició, creo, sobre todo con una ocasión muy clara ahí en la segunda parte, prácticamente ya al final, de Trujillo. No podemos ceñirnos solamente al árbitro, porque también tuvo ocasiones y tuvo oportunidad del Real Jaén para ver si llevaba el partido y no lo consiguió.
Incluso la primera mitad del Mancha Real, en esos ataques muy peligrosos, claro. Buena actuación también, buenas intervenciones de Felipe, que realmente todo eso se olvida. A ver, de Juan Carlos, y que ahora ya va a poner un poco de padre Ramón ante estas discrepancias que aquí. Y bueno, Salvador, que también le tocará su turno de forma inmediata.
Yo que siempre destacáis a los mismos jugadores, ¿eh?
Yo creo que...
¿Eh? ¿En qué sentido hemos destacado?
No sé, siempre destacamos a los mismos futbolistas. Yo he estado viendo el resumen, que no tuve la oportunidad de poder asistir a Mancha Real a ver el encuentro. y está destacando a Felipe Ramos. Yo tampoco veo tampoco muchas ocasiones del Mancha Real.
Felipe Ramos se hizo dos paradas, en el primer cuarto de hora.
Que parece que a Salva le molesta que destaca.
Pues sí, pero siempre se destacan a los mismos futbolistas aquí.
Los que lo merecen. No, por ejemplo, porque yo... es que Felipe Ramos hizo dos paradas. Hizo dos paradas que si no las realiza, pues bueno, pues se hubiese puesto en el primer cuarto de hora el Atlético Mancharra con 2-0 en el marcador.
Esta era un apunte simplemente, Manuel.
No, pero bueno, de todas maneras, Felipe Ramos ha sido mucho más salvador en otras ocasiones que en la jornada de ayer. Ayer en la primera parte tuvo esa intervención en ese primer disparo del Mancharra, pero luego pues tampoco tuvo mucho más trabajo, la verdad. La cosa
bueno, como iba diciendo Manolo, el partido fue un partido muy disputado, feo para el espectador, porque también el aire dificultó mucho el juego. Creo que si el Real Jaén no gana ayer, no va a ganar un partido fuera de casa en su vida, vamos, por lo menos esta temporada, porque lo tuvo todo en la mano. Un error nuestro en defensa nos costó el empate y un error nuestro en ataque nos costó el partido, porque como bien decís, si Trujillo mete la que tuvo el uno contra uno, pues estaríamos hablando de otra cosa. Y luego sí que es verdad que el árbitro era muy malo, ya lo demostró aquí cuando vino con el Lorca. Y bueno, yo soy de los que piensan que hay árbitros malos y árbitros con premeditación, y el de ayer iba con premeditación, porque no lo digo por el penalti, que bueno, es interpretable si le da primero en el mulo y luego a la mano. Para mí le da la mano directamente, pero
yo creo que
sobre todo a la hora de sacar la tarjeta, sabiendo cómo están los jugadores en un partido, las revoluciones, y que expulse a un tío por protestar y que luego expulse a Pedrito por una falta normal, por compensarla.
Estáis un poquito, yo qué sé.
A ver.
Pues estáis yendo un poquito de lo que es.
Ha hecho un juego de palabras ahora, Juan Carlos.
De lo que es
vino el árbitro con la horca, ¿eh? O sea, este hombre, yo para mí.
El día de la olla, Salva no me dirá.
No me dirá
que estuvo acertado.
Mejor es, por ejemplo, que juegue el Real Jaén contra el Mancha Real, que juegue el Jaén con 15 futbolistas, el Mancha Real con 8. Y que lo arbitre Salvador marque el partido.
Yo prefiero que Salvador marque, no le pite al Reja.
Entonces tienes que suspender el partido porque te quedas con menos de 6.
Esas excusas son para mí.
Yo no he puesto la excusa. Que digo que el árbitro, como comentario, el árbitro fue muy malo. Y creo que Ramón no lo puede decir que estaba en el campo, que el árbitro fue muy malo, horrible.
Que va con predisposición.
Bueno, no lo podrá decir porque si no la semana que viene lo putean a él. Pero el árbitro fue muy malo.
Que va con predisposición. Es muy arriesgado opinar de una cosa así, ¿no? De pensar que una persona va con predisposición en contra de un equipo.
¿Cómo? El de ayer.
Yo digo simplemente que los árbitros de segunda vez podrán ser buenos o regulares o malos, pero que hay un informador en cada partido.
A mí, mira.
Que se mueven en décimas en puntuación.
Salvador, te voy a dar un nombre de un árbitro, sí, perdóname.
Se mueven en décimas.
Lo que tú quieras.
Y pienso que si fallan es por falta de calidad.
Pero tú sabes, Salva, es perdona. Salva, tú sabes que.
Pero por predisposición. Hoy en día, en el fútbol...
Pues mira, perdóname que te corte, yo sé que tú eres del gremio y que te duele esto que voy a decir. Los árbitros tendrán puntuaciones y todo lo que tú quieras. Al final suben y bajan los que los mamoneos de la federación consienten. Y eso lo sabes tú como lo sé yo.
Yo no sé esas cosas.
Y te voy a dar un nombre de un árbitro que siempre que nos pita nos fastidia de una manera o de otra, que es Alan Arias Madrid. Ese tío, yo no sé lo que le hemos hecho.
Y Jaime Latre.
Pero cada vez que nos pita, nos destroza.
Hablando de un árbitro que está impuesto por el comité
Ceutí.
Claro. Está impuesto porque hace falta un
árbitro. ¿Me estás dando la razón?
Ejemplo que no se puede poner como ejemplo.
Me estás dando la razón en los dos sitios. Que hay mamoneo en la federación y que siempre que nos pita nos roba.
Yo siempre digo que es falta de calidad. Falta de calidad.
Y de buena intención.
Los ascensos a segunda división B o a tercera división, lo que más se valora por parte del comité andaluz, que es el que yo conozco, son los apartados de reglamento, lo que es un examen y las pruebas físicas. El apartado técnico a la hora de enjuiciar tú la actuación de un árbitro en un partido, eso es lo que menos cuenta. Entonces, aquí están los frutos de la dinámica que tiene el Comité Andaluz a la hora de elegir los árbitros. Yo hablo del Comité Andaluz.
Pero me está dando la razón, entonces.
Falta de calidad.
Me está dando la razón. No,
simplemente... A ver lo que dice Ramón, que venga, está aquí escuchando y se está llevando... Hombre, de su equipo, hombre, que algo también hizo el Mancha Real para intentar merecer ganar. A ver, Ramón.
A ver, bueno, yo de lo que estoy hablando del árbitro, pues el árbitro pues es una persona y como toda persona se puede equivocar. Una vez te dan, otra vez te quita. Y bueno, yo creo que ayer pues hubo decisiones que se equivocó tanto para un lado como para otro. Pero bueno, como he dicho, al final de año la balanza se equivala a lo que te da, a lo que te quita.
Bueno, al margen de todo ese 1-1, ¿cómo no sé si le sirve a alguien.
Bueno, sumar la altura que estamos, pues no es malo. El Real Jaén, pues supongo que fuera de casa un punto no le viene mal. Nosotros un punto, pues bueno, un punto menos para el objetivo.
Analizando lo que fue el partido ya futbolísticamente en ese sentido, yo creo que si lo metemos en una balanza, las ocasiones de uno y otro, yo creo que realmente el empate fue justo, ¿no? En líneas generales, quizá el empate fue justo, ¿no? Pero sí es cierto que si lo miramos desde el prisma del Real Jaén, vuelvo a repetir, y además coincido con lo que decía anteriormente Juan Carlos Moreno, realmente si ayer no gana ese partido el Real Jaén, yo no sé qué partido va a ganar en esta segunda vuelta fuera de casa. Es muy complicado, porque en esa segunda parte, después de una primera parte quizá donde el Mancha Real tuvo un poquito más de iniciativa, pero muy igualada, muy fea en definitiva para el espectador, en la segunda el Real Jaén tenía un poquito más el control del partido, no le estaban llegando tanto, y lo estábamos comentando Juan Carlos y yo, decíamos, este partido lo puede empatar el Real Jaén, se le puede escapar al Real Jaén si comete un error propio, o se produce un balón parado, bueno, pues cerca de las inmediaciones del área, que es un campo muy dado a eso, ¿no? Y al final sucedieron las dos cosas, ¿no? Ese balón parado, esa falta colgada al borde del área, colgada al área en este caso, y ese error en el despeje que propició posteriormente ese empate, ¿no? Yo creo que ayer el Real Jaén jugó un partido serio, sobre todo desde el punto de vista defensivo, a no equivocarse atrás e intentar en este caso pillar alguna de las que tuviera, lo consiguió a balón parado, ¿no?
¿Y el Mancha Real cómo afrontaba ese partido, Ramón? Porque yo pienso que en el vestuario también se habla, el Real Jaén no ha ganado ningún partido fuera, que no vaya a ganar aquí.
Bueno, nosotros lo afrontamos sabiendo que nos viene el Jaén, vamos a Sanlúcar y viene Extremadura. Sabemos que en cierto modo son tres equipos que están detrás nuestra y que tenemos que puntuar.
Pero que vienen pegando fuerte, ¿eh? Porque fíjate, es el Extremadura en Linares, ¿eh? Extremadura, y se ha reforzado todo el mundo.
Extremadura se ha reforzado a base de talonario para salir de ahí sí o sí. Y no creo que tenga muchos problemas porque los jugadores que ha firmado son de bastante calidad.
El Extremadura lo estuve viendo en Linares, perdona Ramón que te corte, y realmente yo creo que es un equipo que va a tirar hacia arriba, que tira hacia arriba. No sé si va a salir o no de los puestos de descenso, pero que va a sumar más puntos que en la primera vuelta, yo creo que está clarísimo, ¿no? Porque ese equipo en la primera vuelta no estaría donde estaba, seguro, ¿eh? Sí, si, sí, jugara, sí. Si juega como ayer, seguro que no estaba ahí.
Bueno, en torno al partido hemos hablado en esta primera parte, luego lo haremos a partir de las 3:30. Salvador, ¿tiene usted alguna cosa más que apuntar?
Lo del límite 48 horas ese que habían anunciado la semana
Por eso
pasada.
Digo, vamos a entrar...
¿Es una película?
¿Cómo? Que era una oferta de una firma comercial también que hubo... Ah. Límite 48 horas.
Sí, porque, bueno, era límite 48 serie, horas, después un mes, y los futbolistas han dicho, hasta aquí hemos llegado. Y el próximo miércoles, o esto dan la cara, o... Porque ayer también yo lo sufrí en mis propias carnes, malestar en mucha gente, que no hubiese una representación del Real Jaén en un partido con un equipo con provincianos, que no hay que hacer un desplazamiento sumamente largo, y que en la silla habían dicho... Habían apuntado que iban a acudir como Sergio Hito y Jesús Patón, y al final ninguno de los dos acudió.
Que el partido era por la tarde, Manolo.
No, que estaban reunidos con el grupo inversor. Estaban explicándole los papeles.
Pero creo que estaban ocupadas esas sillas también, ¿no, Manolo?
No, quedó una así, porque una, bueno, ya se incorporó uno.
¿Vamos a hablar ya del tema institucional?
Sí,
o...
sí, claro. No, bueno, del fútbol, del partido ahora hablaremos a partir de la segunda, porque también tenemos que hablar de ese tema institucional. Porque usted, Fernando, ha estado muy en contacto con los propios dirigentes. ¿Qué sensaciones tiene cuando 48 horas, 3 días, un mes, y aquí más de lo mismo?
Bueno, pues yo me gustaría primeramente hacer una pequeña mención y que quedara muy claro que yo, como directivo, que soy vicepresidente del Club Jaén Fútbol Sala Jaén Paraíso Interior, hablo en calidad de socio del Real Jaén. Lo digo bien claro y bien alto para que no se me vaya a malinterpretar la información que yo quiera vertir aquí hoy, ¿no? Porque el señor José Fernández, que me parece que es el responsable de prensa, creo que del Real Jaén, un día, en unas manifestaciones que hice del Real Jaén, pues poco más o menos me hizo un pequeño llamamiento con todo cariño del mundo. Yo le dije que era socio del 200 y algo del Real Jaén, y que tenía derecho a hablar de mi equipo, que es el Real Jaén también, ¿no? Entonces, bueno, ahí que quede la cuestión que quede ahí, ¿no? Que quede muy claro que yo hablo del Real Jaén porque es mi equipo y considero que debo de hablar de él.
Y por eso estoy aquí.
Y por eso estoy aquí, efectivamente.
¿Pero qué comentario fue? ¿Se puede decir? O...
No, fue un comentario que hice al respecto del Real Jaén también, en otro medio de comunicación, me preguntaron y me dijo, bueno, me llamó un poco la atención de qué tipo de comentario yo como directivo de otro club hacía, ¿no? Entonces le dije que era socio del Real Jaén, y pregunté si él era socio del Jaén Fútbol Sala.
me dijo que no.
Ni del Jaén tampoco.
Bueno, pero bueno, yendo para otro, hablando de otros menesteres, y ya con el beneplácito, sí, espero de
sí.
Vamos rápido, sí.
Vamos con rapidez, que luego ya lo abordaremos a partir de
pregunto
las 3 y
que efectivamente, hablo del límite de 48 horas, ¿no? Que efectivamente, se acerca más, o parece el título de una película, parece el título de algo. Entonces, bueno, preguntarle a los señores Hitos, me gustaría hacerle aquí este llamamiento desde aquí, si ellos van a estar dispuestos a pagar en esta semana una nómina. Porque creo que esa es la clave y la voluntad que se debe de tener cuando se hace un plazo de 48 y después se amplía a un mes, ¿no? Hasta final de mes. Entonces, señores Hitos, la voluntad viene por ahí. ¿Ustedes van a pagar una nómina o ustedes no tienen voluntad hasta final de mes? Cuando
o hasta llegue, que vengan los nuevos inversores.
No,
tenga,
no, o no llegue nadie. Mira, pero... o no llegue nadie y digan, señores, no tenemos nada, aquí no hemos solucionado nada. Han llegado los tres meses sin cobrar, jugadores que pueden hacer lo que les dé la gana. ¿O esto cómo va a quedar? Porque a mí me gustaría que me lo explicaran estos señores.
A mí me parece muy importante que los futbolistas cobren, ¿no? Porque están en su derecho, para eso están trabajando. Pero a mí lo que me parece más interesante y más fundamental ahora mismo en el Real Jaén es que si es verdad que existe actualmente un consejo de administración que está al frente de la entidad. Porque ya, los sueldos están muy bien, pero los pagos a Hacienda, la luz, el agua, lo que son los gastos de una sociedad anónima deportiva, porque eso se va increciendo y al final ya no, la cebolla no está en 300.000 ni en 400.000, seguimos con la cebolla de suma y sigue.
La cebolla va aumentando, ten en cuenta que ahora los pagos a la seguridad social son realmente elevados, ¿eh?
Entonces, yo, según el convenio. Mi pregunta sería, ¿hay alguien al frente ahora mismo del Real Jaén, sociedad anónima deportiva?
Pero sobre todo la pregunta que surge, ¿por qué esto no pasa en el Mancha Real, Ramón? En el Mancha Real es club modesto, pero con esta junta directiva que precede Juan de Dios Hermoso, lo que se promete se da y se otorga en el día y fecha que le corresponde.
Creo que la base de llevar un equipo en condiciones, creo que es la base, no promete algo que no puede. Lo que tú puedas dar, lo das y sí, punto, pero que todos los meses lo cumpla. Yo llevo
¿vosotros estáis al día?
Sí, 7 años y ni un mes ha habido ni un retraso.
7 años ya, Ramón, ¿cómo pasa el tiempo, no?
Sí, la verdad que sí.
Cuando lo hizo Terrazas debutar en el Real Jaén,
bueno,
¿no?
Y yo antes, cuando era cadete, de la mano de Alberto Lasarte, ¿eh?
Hombre, pero... pero fue Terrazas el que te hizo debutar en el primer equipo, ¿no? Del Real Jaén.
Debe
y luego, hacer... como era de la casa, pues búsquete la vida, ¿no?
Lo que
búsquete
la vida. Ya, qué pena. De una vez por todas, pues que se bajen las mangas, que las tienen remangadas todos, por todos lados. Están jugando con una entidad, están jugando con la afición del Real Jaén, que yo me deja mucho que desear, tanto la afición como la Federación de Peñas, porque no es normal que con lo que está sucediendo ahora mismo en este equipo estemos, yo me meto, como estamos.
Pero
es que porque mi pregunta es, Fernando, sí, porque aparte era abogado, ¿no?
No,
letrado no llegó a ser. No llegó a ser letrado.
Pero un hombre de calle, un hombre que
ha hecho los primeros cursos de.
Pero quizás sepa de lo que te iba a preguntar. ¿Se pueden emprender acciones legales los accionistas pequeños, que están unos pocos, para que se exima la responsabilidad dentro de una sociedad anónima deportiva?
Yo entiendo que sí.
Entonces, lo que yo no entiendo es cómo la Federación de Peñas ni los aficionados de este club ya no nos hemos puesto mano a la obra para que enseñen todas sus cartas.
Pero, Salvador, si es que se ven a Hitos y a algún que otro directivo alguna que otra vez, y a Hitos y a Sergio Hitos, mi buen amigo Sergio Hitos, detrás de una pancarta que lo criticamos el lunes pasado, Hitos, aparece la pancarta porque alguien lo habrá llamado, y cuando hay reunión de la Mesa por la Salvación o la Mesa del Real Jaén o la Federación de Peña, José Luis, que tú estás también alguna que otra vez, es porque si va Hitos, es porque alguien le ha dicho que vaya.
Y si no se le ha dicho nadie, que lo echen de allí.
Pero sí,
lo que pasó, lo dijimos la semana pasada aquí, lo que pasó con lo de la pancarta, a mí me pareció realmente surrealista. Es como totalmente, si en una manifestación, en una huelga de trabajadores de una empresa, el responsable de esa empresa se coloca con los trabajadores. Es decir, el responsable se coloca con ya digo, con sus propios currantes, que eso no tiene sentido ninguno. Y las personas que estaban allí, yo sinceramente creo que le tenían que haber dicho amablemente, por favor, usted váyase de esta pancarta.
Todo.
Porque es que no tiene sentido ninguna. Yo estoy protestando por la situación del Real Jaén.
José
y usted,
Luis,
en este caso, es uno. No voy a decir que usted es el responsable, pero es uno de los responsables porque usted está aquí al frente del Real Jaén.
José Luis, si es que a lo mejor lo llamaron, si es que ni fue y lo llamaron. Entonces, bueno, si lo llaman, pero, pues bueno.
Pero bueno, vamos a ver una cosa.
Vamos
a ver una cosa. A mí me puede llamar mañana Arturo Más,
claro,
a que vaya con el juzgado a acompañarlo por la manifestación independentista y no voy.
Claro.
O sea, que es que también hay que tener dos dedos de frente. Pero volviendo a los dedos de frente, si es que si leemos los comunicados que estamos sacando en los últimos días, son una tomadura de pelo. El de la semana pasada fue una broma de mal gusto. Bueno, ese comunicado... Bueno, Juan, perdona, perdona, Salva.
Las filtraciones por la otra parte...
También, semana también. Tras semana. Pero escúchame una cosa. Yo, como socio del Real Jaén, leo el comunicado que sacan la semana pasada y me parece una tomadura de pelo al socio y al aficionado ese comunicado. El Real Jaén tiene que ser una cosa seria, o debe intentarlo por lo menos, y podrán defenderse todo lo que quieran, pero con un comunicado como Dios manda, mira, no con un chiste. Es que era un chiste, vamos.
Lo que no puede... Sí.
Perdona, José.
Sí, 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 adelante, adelante.
Primero agradecerle que soy letrado ya, a partir de ahora ya. Mi amigo, muchas gracias, muchas gracias. No, me quedé en el camino. Pero sí que es verdad que ahora es el momento de las peñas y ahora es el momento de la Federación de Peñas.
De la afición.
De la afición.
De la afición.
Ahora es el momento del aficionado.
Lo que pasa...
no sé qué es lo que estamos esperando, porque sinceramente lo digo... Desde que dieron esa prórroga de 24, de 48 horas más. No, señor, mire usted. Ahora no me puede decir usted, vamos a esperar hasta final de mes, no. ¿Quiere usted voluntad? ¿Tiene usted voluntad de pagar? ¿Paga usted esto? Si no, la Federación de Peñas se tiene que tirar
a la calle. Al margen de la afición, aquí lo que se necesita, Fernando, lo hemos hablado siempre, es liquidez y soluciones. Claro, al margen de la afición, claro. Liquidez y soluciones. Y con lo del comunicado del otro día, hablábamos de la película Límite 48 horas, al final ha sido Límite un mes. La gente esperaba que el viernes pasado hubiera ya algo. No hubo nada. Pero, bueno, hubo un acuerdo que parece ser que quieren cristalizar. Pero con un socio, efectivamente, con un socio inversor o con un socio financiero. Y yo lanzo aquí la pregunta. Y yo lanzo aquí la pregunta. Vamos a ver. ¿Las cuentas del Real Jaén, los ingresos del Real Jaén no están embargados por Hacienda? Es decir, que todo lo que se ingrese en las cuentas del Real Jaén... Se supone que en este caso va a Hacienda, ¿no?
Habrá que desbloquear.
Por tanto, habrá que hablar primero con Hacienda para intentar levantar ese bloqueo de 1,2 millones de euros, ¿no? Antes de que entre un socio financiero, en mi corta entendedera, ¿no? Y antes de pagar nada.
Lo que sí es una pena, Ramón, que tú has sido jugador del Real Jaén, que has estado en esta casa, ahora lleva 7 años en el Mancha Real, jugando y disfrutando, además eres su capitán. Es una pena lo que está ocurriendo en este equipo una vez más, porque si fuese la primera vez diríamos, bueno, pero es que esas son... tantas y tantas las etapas que esto ha sucedido, que dicen, bueno, pues si es que aquí, ¿qué va a pasar?
La verdad es que sí, que es una pena, porque es la pescadilla que se muerde la cola. Todos los años empieza bien, que sí, que para adelante, y al final siempre pasa lo mismo. Yo, como he dicho anteriormente, creo que la solución está en asentar las bases y empezar con un proyecto serio y con algo que tú puedas cumplir.
Ramón, si no... y pagar y negociar. Es que no. Ahora mismo la situación a corto plazo es pagar y negociar. Y me da igual que esté, si es que a mí me da exactamente igual. Que tenga liquidez y soluciones, nada más.
Sí, pero... es que lo que le falta son billetes.
Mira, pero
efectivamente,
lo que pasa es una cosa, que ahora mismo por parte del actual Consejo de Administración no se va a dejar dar paso a eso. Si hay alguien dispuesto...
¿Pero hay Consejo de Administración?
No, lo que hay es mucha mentira, sí, alrededor, señor, del Real Jaén. Tanto por un lado... como por otro, y es mentira, y lo digo así de rotundo, todo es mentira, lo de las 48 horas, lo del mes, lo de los chinos, lo de los granadinos, todo es mentira.
Los sevillanos, dices, los cordobeses, los madrileños.
Dices, Fernando, a ver si te enteras que yo tengo un pisillo ahí que lo quiero vender, y te digo, escucha, mi cuñada estaba buscando un piso por allí, y tú ya vas a tu mujer y le dices, nena, que tenemos el piso vendido, ¿a que sí?
Claro.
Pues es lo que está pasando en el Real.
Bueno, pues vamos, mentira, a seguir hablando de...
Nada de cierto. Y la afición de Jaén lo que se tiene que hacer es movilizar de una vez por todas, ¿eh? De una vez por todas, y coger el toro por los cuernos. Y la Federación de Peñas, si muchos de ellos quieren tener relaciones buenas con los presidentes del Jaén, que se hagan socios de honor o se compren un palco. Que ahí en las peñas está para luchar por la afición de Jaén.
Bueno, pues Salvador Márquez, que está hablando, también José Luis López, Juan Carlos Moreno, Fernando Morales. Hoy como invitado tenemos al capitán del Atlético Mancha Real, mi buen amigo Ramón. Ángel López está en control. Estamos desde la cervecería restaurante La Quintana. Una breve pausa, conectamos con la tarde de Expósito y seguimos en este tiempo de opinión de COPE.
Deportes, COPE Jaén.
Estar informado.
Bueno, pues seguimos en esta segunda parte de nuestro tiempo de opinión. José Luis López, mi amigo, compañero de Onda Gen Radio Televisión, ¿querías apuntar algo?
No, lo que estábamos apuntando anteriormente, ¿no? Que se está hablando tanto de que es inversores, socios financieros, todo lo que tú quieras. Se hablaba incluso de que se va a llegar a un acuerdo. Pero yo sigo pensando lo mismo, es que yo creo que el primer acuerdo que tienes que llegar es con Hacienda, que tú tienes ahora mismo la cuenta embargada, y evidentemente si se produce cualquier movimiento o llega algún inversor, o llega en este caso, no un inversor, sino alguien que quiera poner dinero en el Real Jaén, lo primero que Hacienda le va a notificar que tiene un embargo de 1,2 millones de euros, que hay que negociar de nuevo para tener un nuevo convenio o pagar.
Yo es que pienso que la palabra inversor es que debe de desaparecer del entorno del Real Jaén. Ramón, a ver, Fernando, tú que estás en una entidad bancaria, eso de inversor, que llega un inversor a una entidad que tiene 5 millones... de euros, nada más y nada menos 5 millones de euros, que no le paga ni absolutamente a nadie, que incluso hay ya proveedores que están diciendo que o pagan por anticipado o que no pueden seguir trabajando, pues evidentemente eso es un club modesto como el Mancha Real, tenemos aquí a su capitán, eso no pasa y eso es una alegría para su afición. Luego se pueden hacer las cosas mejor, se pueden hacer peor, pero una seriedad dentro de una junta directiva como la que ahora preside mi buen amigo Hermoso, pues evidentemente Juan de Dios Hermoso, pues lógicamente eso hay que tenerlo en cuenta, una entidad modesta, su primer año en segunda división B, y se llega hasta donde se puede, y aquí queremos demasiados grandilocuencias que no sirven absolutamente para nada, porque es que ese dinero luego hay que pagarlo. Ayer había más gente en Mancha Real de Jaén que en anteriores partidos disputados en el Municipal de la Victoria, a excepción del día de la afición.
Sí, pero Manuel,
y eso es así, un campo lleno ayer.
Lleva razón en lo que está diciendo, pero ahora mismo no estamos en esa situación. Es decir, no estamos en la situación del Mancha Real. Mancha Real es un club ahora mismo solvente, que se han hecho las cosas muy bien desde hace mucho tiempo, y en el Real Jaén se han hecho las cosas muy mal desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y la situación ahora mismo del Real Jaén es que necesita una inyección de liquidez sí o sí, es que no tiene otra.
Pero ¿quién lo pone en una auténtica ruina?
Claro, pues evidentemente, no hay nadie que dé duros por 4 pesetas. Eso no existe en el mundo del fútbol. Existió en su tiempo con el tema de la construcción, pero eso ya se acabó. Lo cierto es que ahora mismo el Real Jaén necesita liquidez, sí o sí, es que no hay otra. No, y si los hitos lo tienen bien, si no, pues
tendrá que dar. Lo que hay que entender en todo este tema es lo que es la palabra inversor. Un inversor es aquel que dispone de un dinero, que pone, arriesga su dinero para intentar en un futuro recuperar ese dinero con cierto beneficio, con cierto interés.
Sí, pero lo primero que hay que poner son 5 millones de euros.
Efectivamente. Entonces, lo primero que hay que hacer es lo que ha dicho José Luis antes, es que es saber el tema de Hacienda. Esa es la clave fundamental, Manolo. Y a partir de ahí, llegar y disponer de un equipo, en el momento que esté desbloqueado el tema de Hacienda, esté desbloqueado el tema de la seguridad social, que imagino que estará desbloqueado, lo que falta es el tema de Hacienda. No,
y luego pagarle a los proveedores que también lo necesitan.
Claro, pues a partir de eso.
Que ya rebajaron la mitad de su de los débitos, hombre, claro, también necesitan para su negocio eso, esa liquidez.
Pero ¿tenéis noticias de que el actual Consejo de Administración haya negociado ahora en estos últimos meses en algún momento con Hacienda? ¿Tenéis constancia de eso?
El actual Consejo de Administración, no.
No. Entonces,
que hubo,
¿qué deja de existir?
Que hubo una reunión, tú lo sabes lo mismo que yo, en la Agencia Tributaria.
Yo no lo sé, lo que se ha comentado. Pero
representante granadino.
¿Con qué poder vas tú a negociar Hacienda si las acciones no son tuyas?
Evidentemente.
Las acciones son de
evidentemente.
Hitos. Y el que tiene que dar el paso es Hitos. Y si Hitos no lo está haciendo, la afición nos tenemos que movilizar y hacer que dé el paso para negociación, para suelta de acciones o para lo que sea. Pero tiene que ser la afición de Jaén, pero la que dé ya el golpe en la mesa.
Si es que eso llega Sergio Hito a una reunión con los peñistas y dice, es que mi hermano está dispuesto a darle las acciones a la afición, pero hombre, ¿qué acciones le va a dar
está
con
siendo
cinco,
muy listo
con 5 millones
haciendo,
de euros, hombre, que hay que pagar?
Se está haciendo amigo de aficionados, de algún fondo se ha hecho amigo y demás, para que no le canten en el campo, Yo lo digo con la voz alta, porque no me da miedo, Se ha hecho amiguito de gente ya de las peñas y de los fondos y demás, y está ganando, pues, que el campo no se le cante. Pero la afición de Jaén o se moviliza ahora.
Aquí lo que está muy claro, Salva, es que lo que hay que hacer un llamamiento a los señores Sergio Vito y Juan Miguelito para que realmente digan ya su postura, pero ya, no podemos esperar más. La afición ya no puede esperar más. Y de verdad que lo vuelvo a hacer un llamamiento. Es el momento de las peñas, de la Federación de Peñas, del aficionado.
Pero claro,
si no nos vamos a la calle, esto no pasa.
Pero te
esto no pasaría,
decir,
te lo digo de verdad, en Cádiz, en Huelva o en cualquier otro club. Pasa en Jaén.
Fernando, pero te pueden decir, como están la gente hablando en Valencia, que se va ya el presidente y dice, pero ¿cómo yo voy a ir si es que esto es mío? Claro, y es que esto tiene su sentimiento.
Pero está pagando,
está pagando, el chino paga.
Hay una diferencia,
no.
Ahí se está pagando.
Pero el equipo no gana y entonces la afición
del
fútbol...
el chino ha comprado el Valencia. El señor ha entrado por un euro.
Efectivamente.
Pongámosle el nombre, presidente del Valencia, por favor.
De nacionalidad china, que efectivamente ha comprado el Valencia.
No es chino.
Pero aquí, ¿qué solución tenemos si no hay ni chino?
Pero no es chino, no es chino.
¿Nada?
No es chino.
La verdad es que es sintomático, Ramón, todo lo que está ocurriendo, porque las perspectivas que vosotros tenéis es mantener la categoría, ahí estáis. Bueno, vais a sufrir como todos los equipos que están ahí abajo. Pero no sé, ese criterio, ¿cómo se ve desde fuera? Y tú, como le decía antes, que eres jienense, que has estado en el Real Jaén, esta circunstancia de siempre estas alternativas que hay y nunca claridad en una entidad que se dice que tiene 94 años de historia, pero que evidentemente cada día está peor.
A ver, yo, en tema de los que estáis hablando, tampoco puedo opinar porque no sé cómo va, ni el Consejo de Administración, ni el chino, ni de eso, no sé, sinceramente. Pero yo me pongo en la piel del futbolista y tiene que ser complicado.
Mira, no, yo te voy a hacer una pregunta y ahora lo debatimos también, este tema. Los gritos, por ejemplo, que ahora se están sucediendo, incluso ayer en Linares, que fíjate como la buena posición que está en Linares, y ahí tiene que haber también mañana, posiblemente, en nuestro tiempo de opinión que se hará desde la cafetería, desde el restaurante del Corte Inglés, con nuestro compañero Ángel López, pues a lo mejor se trata también ese tema. En Linares ya está pasando, y mira cómo está la situación de Linares, que está en una... bueno, pues clasificación pues digna y de momento muy tranquila. Pero no sé, tú como jugador, cuando se insiste y reiteradamente se llega a pensar, que yo no digo si lo merece o no lo merece, que se marche el entrenador, en este caso Tejada, vete ya, tanto dentro como fuera, incluso cuando el equipo se pone por delante en el marcador, eso, a mí me han dicho jugadores del Real Jaén, eso nos perjudica. ¿Tú cómo puedes opinar en torno al respecto?
A ver, evidentemente eso al futbolista le perjudica, porque la afición en ese momento indirectamente está en contra de los jugadores, porque tú te debes a un entrenador, bueno, te debes a un club, pero ese club tiene un entrenador, y tu entrenador como futbolista tú tienes que ir a muerte con él. Si la afición está en contra del entrenador, pues bueno, te pone un poco en una tesitura un poco complicada.
Fijaros.
No, que se mantiene.
Se mantiene,
discrepo un poco. Tejada, vete ya. Ayer lo cantaron de nuevo, sí, ayer en el Estadio de la Juventud.
Pero los futbolistas, lo que han conseguido los hitos es que ayer apenas se le cantaron.
Ya, pero los futbolistas, tú le pueden gritar a tu entrenador, a tu presidente, pero los futbolistas, contra vosotros no va el lío. Entonces no tenéis por qué estar falto de concentración ni nada. Tú imagínate, volvemos al mismo tema que antes habéis sacado del árbitro. Sí, porque al árbitro le están diciendo cositas desde que sale al terreno de juego. Estuviese pasándolo mal, porque no.
Pero yo pienso que eso repercute, además no solo dice Ramón, lo han dicho.
Entonces, que le va a repercutir todo el terreno de juego, que haya un bachecito, que le griten al entrenador, que bueno, no se estén cobrando los salarios.
Y también a los propios futbolistas,
que
¿no?
Que no se estén cobrando los salarios, que cuántas cosas más les perjudican a los futbolistas. Y a los aficionados, ¿cuántas cosas le perjudican?
A ver, aclara, Ramón.
A ver, yo lo que digo, no es que te influyas directamente en el partido o durante el partido, que pierdas confianza, pero sí, en cierto modo, tú luego después de un partido entras a un vestuario, te puedas dar un resultado mejor o peor. Y si luego esas cosas ya se van sumando negativamente, pues bueno, crea al final un círculo ahí que...
Bueno, depende también, no es. Depende también, Ramón, si los futbolistas están con el entrenador o no. Le afecta bueno, más o menos.
Eso ya, evidentemente, yo puedo hablar de lo mío.
De todas formas, yo creo que Ramón Tejada, lo hemos comentado semana tras semana, ha hecho méritos más que suficientes para no seguir como entrenador del Real Jaén.
Pero bueno,
creo que
eso no
estamos
lo tiene
prácticamente
que
todos de acuerdo, ¿no?
Es que lo que sí creo,
Manuel, perdóname.
Es que son mucho dinero lo que,
sé lo que me va a decir.
Sabes, José Luis.
Sí, perfectamente, lo sabemos tú y yo. Más de los que estamos aquí. Y yo lo que siempre he abogado es porque creo que debería de haber llegado ya una solución negociada, ¿no? con la entidad, ¿no? Porque ya hace ya bastante tiempo que quizás se debería haber tomado esa decisión e incluso debería de haber partido de él. Pero dicho lo cual, los futbolistas en este caso son escépticos con el tema del pago de la nómina, ¿eh? Son bastante, bastante escépticos que se vaya a producir el pago de la nómina y ya están empezando a pensar en qué van a hacer, ¿no? A partir del martes, a partir del, bueno, el miércoles en
miércoles,
este caso.
Sí, cuando vuelvan de, supongo yo, de...
¿Qué van a hacer para seguir
ellos
protestando
de todas formas
por la situación actual?
Cobran del Fondo de Garantía Salarial y cobran de la ACE, ¿eh?
Eso es cierto.
O sea, deben de cumplir con su trabajo día tras día y domingo.
Es más, se puede pedir un préstamo, según me han comentado, se puede pedir un préstamo a interés cero a la AFE cumplido los 3 meses de impago, según me han comentado.
Lo que no se puede pagar es luego en la luz, ¿sabes? La luz sí tienes que pagarla luego con recargo.
Y lo de Hacienda también se paga con recargo.
Pues,
y Seguridad Social también se paga con recargo.
Te voy a decir una cosa, fíjate.
Merecen, no, es que tienen que cobrar. Es decir, los futbolistas, como cualquier profesional, tiene que cobrar, eso está claro, pero que no hay que descuidar ni mucho menos que una de las claves, por supuesto, que tiene ahora mismo el Real Jaén encima de la mesa es el impago de Hacienda, ¿eh?
Para que
eso
nos,
es fundamental.
Para que nos demos cuenta el despelote que es el Real Jaén hoy en día, desde hace tiempo.
Mucho tiempo.
Voy a poner un ejemplo muy simple a colación de lo que ha dicho Salva, que parece una tontería, pero no lo es. No tenemos dinero, no hay un duro, estamos embargados por Hacienda y ponemos los partidos a las 4 de la tarde para tener que encender los focos. Pues, según tengo entendido, yo no soy electricista, pero a mí me han dicho gente que conoce ese tema que donde más se produce el consumo es a la hora de arrancarlo, más que luego el tiempo que están encendidos. Si sabes que todavía, por el horario de invierno que tenemos, en el segundo tiempo tienes que encenderlo, hijo mío de mi alma, ponlo a las 12 de la mañana, que ayer jugamos a las 12 de la mañana y no pasó absolutamente nada. Y creo que el Mancha Real juega todos sus partidos a las 12 de la mañana y nadie se ha muerto.
Pero aquí también hemos de decir, y hay que romper, aquí a la hora que se ponga el partido, salvo que sea el domingo a las 5, que a la mayoría, siempre que se ha puesto un horario, si es sábado, mañana, domingo, siempre viene mal.
Estamos hablando de una cosa, no hay un duro. Entonces tengo que ahorrar de aquí, de allí, para conseguir ese duro. Y la gente tenemos que comprender. A mí me gusta el fútbol a las 5 de la tarde, a las 4 no porque me voy con la comida en la boca. A las 5 de la tarde me gusta, pero tengo que asumir que si no hay dinero para luz, cuando menos gasto produce el partido es a las 12 de la mañana, pues habrá que jugar a las 12 de la mañana. Y cuando tengamos los millones por castigo, jugamos a las 8 de la tarde con todos los focos encendidos.
Y que las circunstancias mandan.
Eso es un ejemplo, un simple, que parece una tontería, pero es que suma y suma y suma y venga a sumar.
Yo me voy a reiterar, Juan Carlos. Yo voy a ser pesado, pero para una vez que vengo a la COPE quiero hablar.
Si viene usted nada más que una vez es porque usted quiere, ¿eh? No, aquí no. Gracias. Tiene usted su puerta abierta y el micrófono sí también a su disposición.
Sí que es verdad que es cierto que, de nuevo, vuelvo a hacer un llamamiento, no nos olvidemos. Estamos ahora mismo sumidos en un impasse. Un impasse que han impuesto estos señores, los señores Hito. Que, de nuevo, voy a hacer el llamamiento. Señores, que se tiene que movilizar la afición.
Pero otra vez, pero entrada ya. Un euro, Fernando.
No, eso no es movilizarse. Eso no es movilizarse.
Movilizar es echarse a la calle, ir directamente donde haya que ir, donde se encargue que tenga que ir.
¿A dónde?
Donde sea.
Al Consejo de Administración y a los propietarios del club.
Al Consejo, Fernando.
Se reivindican ahora, ellos son los dueños hasta que se vayan.
Efectivamente, donde sea.
O no se van.
La cuestión es movilizarse. Hacer...
Hacer fotos con los aficionados.
Es tirarse a la calle.
Otra cosa que hay que comentar, que hace ya bastante tiempo que no lo hemos dicho por aquí, que ¿os acordáis el año pasado cuando hablábamos de lo de el protocolo de cesión del Estadio de la Victoria, que estaba incluido en las cuentas de la sociedad y todo aquello, y que hacía que el patrimonio neto del Real Jaén fuera positivo en aquel momento? Fuera un positivo por 3 millones, ¿no? Cuando se retira el protocolo de cesión, cuando se retira el estadio de las cuentas, para que nos hagamos una idea, a nivel societario, el patrimonio del club queda en negativo, patrimonio neto es negativo, y evidentemente una sociedad no puede estar con patrimonio neto negativo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Dos cosas. Bueno, la primera, la fundamental en este caso, es una ampliación de capital, como creo que ha hecho el propio Real Murcia. Claro. Si tú no haces una ampliación de capital, yo no sé exactamente qué responsabilidad pueden tener los dirigentes o los miembros de un consejo de administración de una sociedad, según la ley de sociedades.
Ampliación de capital, ya lo dijo Teruel, o habéis que liquidar.
Efectivamente.
Claro, es que, vamos a ver, un patrimonio neto de una sociedad no se puede mantener durante 3 meses continuados. Bien, me explico. Gracias. ¿Por qué? Porque está en causa de disolución cualquier sociedad que se preste. Entonces, ahora mismo el Real Jaén está en causa de disolución. ¿Soluciones?
Ampliación de capital.
Y revertir esa situación del patrimonio negativo a patrimonio.
Bueno, vamos a esperar acontecimiento a ver si llega un buen inversor. Y vuelvo otra vez una palabra que debe desaparecer del entorno del Real Jaén. ¿Alguien con pasta gansa, don Salvador? Y bueno, sí, pues ya
llamamos a Peter Lin y le damos más cariño que le dan en Valencia.
Bueno,
aquí
pues
aquí te vamos a querer más, vente aquí.
No, pero lo fundamental es que el actual consejo de administración o los dueños de las acciones del Real Jaén pues que las quieran soltar, ¿no? Porque si no la quieren soltar porque están esperando algún regalito que caiga del cielo, pues al final lo que se van a cargar es la entidad, esta entidad. Porque los plazos se van acortando, cuanto menos tiempo tengamos, pues va a ser mucho peor todo. Por eso digo que la afición se tiene que echar ya...
Y vamos a ver lo que dicen los jugadores.
Echar para adelante y demostrar de verdad si queremos el Real Jaén o no queremos el Real Jaén.
Una plantilla que, por cierto...
O si queremos salir la foto con dirigentes.
Bueno, vamos a terminar este tema. José Luis, tienes que apuntar alguna cosa más. Porque hoy, hombre, ya que está aquí el capitán del Atlético Mancha Real, mi buen amigo Ramón, vamos también a hablar que se lo merece de nuestro equipo con Provinciano.
No, lo único que quería decir es que se acabó el mercado de fichaje, que lo estuvimos hablando la semana pasada, que se acabó el mercado de invierno y que al final el Real Jaén pues no trajo a nadie. Y se fue Orbegozo, con lo cual la plantilla ha quedado, en este caso...
Orbegozo, que por cierto creo que marcó ayer, ¿no?
Ayer en el minuto 3 del partido.
Se lo dedicó a Juan
tres
Carlos.
Minutos,
ya lleva casi la mitad de goles que ha metido el Jaén.
En tres minutos el Begozo marcó su primer gol con el
Ibar. Al revés.
Efectivamente.
Creo que en 87 después ya no volvió a la andada. Pero...
Bueno, que eso simplemente, que se cerró el mercado de fichajes, que no tenemos fichajes ninguno, a pesar de que se intentó por la mañana, y eso me consta lo mismo a mí que a ti, se intentó por la mañana, en este caso, traer un delantero y dos jugadores sub-23, se ofreció a través de un documento privado, en este caso, a la propiedad del Real Jaén, a cambio de, bueno, luego veremos qué pasa con el traspaso de acciones, si se hace o no se hace, y al final, pues, dijeron que no.
Bueno, Ramón, el Mancha Real, que también es de los nuestros y también se merece unos minutos en este tiempo de opinión. ¿Estás contento en Mancha Real?
Muy contento, la verdad. No tengo ningún tipo de queja, ni en lo futbolístico, ni en el tema económico, ni todo perfecto.
Ahora dentro de poco el Linares, otro equipo con provinciano.
Dentro de poco sí, vamos al campo de Linares, campo difícil, pero bueno, un derbi, los derbis siempre son bonitos.
Bueno, a ver, Fernando, el Mancha Real, con las cuentas limpias, no, con qué tranquilidad, van esta gente a trabajar a los entrenamientos
del Real Jaén. Las causas fue porque no contaron contigo, porque
la de la casa, ya sabes lo que pasa, había dinero y había que traer otro futbolista.
Fueron que yo llegué
y a limpiar la era.
Las lumbreras y las lumbreras que hay, porque este futbolista perfectamente podía estar jugando, dando una talla impresionante en el Real Jaén, sin desmerecer lo que hay, que yo no quiero meterme con ningún futbolista, pero realmente, bajo mi punto de vista, está muy escaso de calidad. Y este hombre, pues yo creo que demuestra que en Jaén hay y no hay que buscarlo.
A Ramón le pasó lo que le ha ocurrido a mucha gente, ¿verdad?
Bueno, yo llegué, estaba en el B, en el Jaén B, llegué de la mano de Terraza al año siguiente, cuando me hizo ficha del primer equipo. Por unos motivos se fue Carlos Terraza y el entrenador que llegó, pues bueno, todo lo que había hecho Carlos decidió...
Limpiarlo
y claro. Nos volvieron a bajarlo.
Esto es lo que se hace aquí en Jaén, realmente, sí.
Y
sí,
pero el año siguiente, pues salía Mancha Real.
Pero fíjate eso. Que este año, a principio de temporada, nos decían que íbamos a provincializar el equipo, que no sé qué, que claro. Tenga cual, y al final de la provincia están los que estaban. No ha venido ninguno más. Cuidado, que yo no culpo a los futbolistas que han venido.
No, por eso.
Yo digo que o sea, si el objetivo es provincializar creo que Logroño no está
en Jaén. Realmente culpo es al que los trae, que es distinto.
¿Sabes lo que pasa? Que al final, si viene un entrenador nuevo, como vino en aquel momento, venía un entrenador de fuera, que se le exigía estar en liguilla de ascenso, que se le exigía el ascenso, tal y cual, se le exigía objetivo a corto plazo, pues no iba a mirar la cantera. Pues miraba la cantera. Pues, se miraba ganar todos los fines de semana y no se miraba un proyecto a largo plazo.
Yo solo voy a decir claro, Tejada, vete ya, porque aquí hay futbolistas que realmente merecen la pena traerlo y que podían estar aquí dando el callo. ¿No? El ejemplo, Ramón, por ejemplo, hombre de la tierra, y no hace falta tener que buscar fuera.
Yo me quedo al lado, porque aquí en estos micrófonos nunca se ha pedido eso de Tejada tan claramente, ¿eh?
Tejada, vete ya.
Pero bueno, si es que yo vuelvo a... Es que eso es muy fácil decirlo, con la boca se dice muy fácilmente.
Claro.
Ese hombre tiene tres hijos, y ese hombre tiene un contrato firmado, y ese hombre hay que responderle.
Eso tiene que quedar claro, es decir, claro. A cualquier profesional es que es se fácil, le tiene que pagar. Es que es muy eso fácil eso lo tenemos que tener muy claro. Es que una solución negociada desde hace ya bastante tiempo es lo que se tiene que
hacer. Si los contratos los firman
otros... ¿De cuánto habláis de cantidades? Que yo no lo tengo, no tengo ni la más remota idea. ¿De qué cantidad habláis, Manolo?
Pues una cantidad muy importante.
¿De cuánto?
Bueno, ¿para qué vamos a
desvelar? Hombre, a ver si se asemeja, a ver si se asemeja esas cantidades que habláis cerca de 100.000 euros con lo que de verdad una persona puede cobrar en un equipo de segunda división.
Efectivamente.
A ver si el salario...
Ahí es donde está el delito.
A ver si el salario...
Señor, salva.
Hombre, pero bueno, se ajusta
pero vamos a, ver,
a tiene... la categoría del equipo.
Pero él tiene culpa...
Y a lo que él está haciendo aquí porque los entrenadores claro normalmente no firman con objetivos.
Pero vamos a ver, Salva, sí, el problema es quién tiene culpa...
No, exactamente.
Hombre, por favor.
El responsable no es el trabajador, el responsable es quien lo firma.
El problema es el que lo firma.
Pero eso...
El responsable ahora mismo, y es el que sí es responsable, Ramón Tejada, tiene responsabilidad de no haber intentado una salida negociada en su momento, sin lugar a duda, pero el responsable de firmar ese contrato...
Es otra persona.
Bueno, pues fue Rafael Teruel tres días antes de irse, claro, pues le hizo ese contrato leolino, que a mí me parece muy bien.
Pues nada, como aficionado le doy las gracias a Rafael Teruel, gracias Rafael, a ver.
Bueno, ¿y por qué no queréis decir los micrófonos las cantidades que estábamos hablando aquí? Que
pues porque me...
Más miedo con frieza.
No, ¿tú la sabes o no?
Yo no lo sé lo que se dice en todo lado.
Pues por eso...
¿Por qué no decir las cantidades? Bueno, para que le dé vergüenza.
Pero no,
lo que sí se sabe son las cantidades de la indemnización, que son 40.000 euros. Según el contrato anterior que tenía.
Si al entrenador no le va a dar vergüenza, si el que
el
le debe dar vergüenza.
De director deportivo, ¿eh?
Al que le debe dar vergüenza es al que se lo ha firmado. Que venga y los ponga. Que venga y los ponga. El que firmó ese contrato tres días antes de irse. Claro. porque si, porque ya sabía que se marchaba, y mire que yo no tengo nada en contra ni a favor de Rafael Teruel, pero ¿a qué viene ese contrato tan leonino?
Pues yo sí tengo mucho en contra de Rafael Teruel.
Bueno, vamos, pues ya está, en este
le
caso...
Le ha hecho mucho daño a la entidad.
Pues bueno,
muchísimo daño,
hubo
claro,
de todo,
hombre.
Hubo de todo, ¿eh?
Que no le ha hecho daño.
Hubo de todo, hubo de
con
todo.
Con el contrato que le ha hecho a Rafael
Teruel. Cosas malas y buenas.
Le ha hecho daño.
Esa es una de las cosas malas.
Estamos hablando de las malas, de las buenas, claro que ascendió al equipo... que se hizo un equipo de Jaén y demás.
No, hubo de todo, por pero eso digo final, que hubo de la...
José Luis, todo. Vamos, yo
aquí hay mucho
no hablemos
miedo
todo
para
tiempo,
hablar,
por favor.
Aquí... mucho miedo para hablar de lo que nos pasa.
Mira, aquí yo lo que realmente quiero comentar es dónde están esos 900.000 euros famosos que dice el señor Sergio Vito.
Entonces es que es increíble
que un señor
que sea...
de jugada de guardia, perdona.
Los 900.000 euros y por qué se auditan... No, perdón, auditan, no. ¿Por qué se validan entonces las cuentas del Real Jaén en la última?
Bueno, pues el señorito también que entre en la terna.
¿Por qué? ¿Por qué se validan las cuentas? ¿Por qué se aprueban las cuentas del año pasado? Que no lo entiendo.
Algo habrá.
Pues por eso... Que no se diga que hay 900.000 euros injustificados en una contabilidad de una empresa.
Claro que hay, que aquí no dice la verdad nadie ni equivocándose.
Nadie
le echan en busca una foto.
Y realmente el verdadero perjudicado es el de siempre, que es el Real Jaén y después todos sus aficionados. Y de verdad, Ramón, que tenés que estar aquí en el Real Jaén, me cago en la mar, que no tenés que estar en el con todo mi respeto al Mancha Real, aquí, jugando en Jaén.
Además, en el Mancha Real hay muchos que han pasado por aquí, ¿eh?
Es verdad, pero mucho, sí, mira sí, que sí. El montón de veces que ha dicho, cada vez que entraba algún consejo de administración, que iban...
A generar, provincializar.
No, y hacer acciones legales.
A provincializar, hacer auditoría. Todo, eso, uno, todo el mundo se llena la boca de decirlo.
Otro, y aquí,
pero aquí nadie hace nada.
Se dan la manita y aquí nadie hace nada. ¿Por qué no se hace? ¿El por qué?
Porque aquí pasa como el del chiste de aquel que fue...
Buena pregunta, Salvador.
Como el chiste de aquel que fue ardentista, le dijo no, no,
pues
no.
Yo lo único que digo una cosa, ¿eh? Si al Real Jaén, si al Real Jaén, de verdad, si la afición realmente, esta bendita afición de Jaén, tuviera narices y al Real Jaén le ocurriera realmente algo, el día de mañana como puede ser desaparecer.
De estaciones de turina.
Directamente, acciones
legales. Acércate al micrófono, Salvador.
Las acciones legales, sí, es que te he visto caliente, digo.
No, claro, las acciones legales directamente contra todos los que han pasado por el Real Jaén.
No, que es lo que se tiene que haber hecho.
Y que cada palo aguante su vela.
Hace mucho tiempo, porque aquí siempre se ha dicho, es que los otros han dejado, es que los otros, es que hay números que no son claros. Al juzgado.
Al juzgado.
Al juzgado.
Si tienes duda, al juzgado.
Si es tu sociedad y te están perjudicando, al juzgado. ¿Por qué no se va? La pregunta del millón.
Pues es la cuestión.
¿Por qué no sueltan las cenas del Real Gen? La pregunta del millón. ¿Por qué
porque no las quiere nadie?
¿Por qué se hablaban de las cuentas
porque
del año
no las
pasado?
Quiere nadie,
¿qué pasa con
Salvador?
Las cuentas del año pasado y bueno, se validan en una junta general?
No las quiere nadie, pero tampoco las quiero soltar, ¿no?
Pero si, mira,
ni contigo ni sin ti.
Mira, una anécdota. ¿No? Una anécdota que ha pasado totalmente de puntilla y que es escandalosa. Porque, y aquí está Fernando, que está harto de trabajar con empresas. La obligación de cualquier empresa es la llevanza con claridad de sus cuentas y la conservación de las mismas. Y aquí, cuando empezó la temporada, resulta que se había borrado la contabilidad, el programa de contabilidad se había hecho desaparecer,
¿no?
Y el argumento que sacaron los salientes fue que es que las cuentas estaban presentadas en el registro. Pero vamos a ver, que en el registro se presenta la cuenta de pérdida y ganancia,
el balance
y la memoria.
Y se hace la ley,
no se presenta el libro mayor.
El
libro mayor es voluntario, hay gente que lo presenta, gente que no. Y habían borrado la contabilidad porque se había presentado en el registro las cuentas y nos quedamos tan a gusto. Y no pasa absolutamente nada.
Aquí en Jaén no pasa nada. Aquí no pasa nada.
Como eso, lo anterior, que cuando llegó Rafael Teruel, el Jaén tenía menos papeles que un conejo. Había desaparecido todos los papeles y alguien hay responsable de que desaparecieran los papeles.
Y luego se va Rafael Teruel y hay 900.000 euros sin justificar.
O sea, que es que esto es... Guatemala, Guatepeo, y de Guatepeo a Guatemala peor, y así sucesivamente hasta que hemos llegado a la situación límite.
Sí,
bueno, deportivamente hablando, Ramón, el próximo domingo.
El próximo domingo pues tenemos un rival complicado de los últimos tres partidos, creo que ha ganado dos, aunque es el último clasificado, pero vamos, como te he dicho antes, excepto bajo mi punto de vista el Cartagena, que sí lo he visto un poco más equipo que los demás, del segundo al último está la liga muy igualada.
Todo puede pasar.
Todo puede pasar, sí.
Bueno, y luego, ¿tenéis dos fuera o eso llega más tarde?
No, eso es más adelante.
Bueno, pues además ahora hay que ganar porque son rivales directos. Se suman y se priva al rival de que sume.
Sí, claro.
Bueno, son partidos de 6 puntos, ¿no?
Ya estamos en una situación y en la altura de la temporada que ya hay que puntuar sí o sí, más con los rivales que están detrás tuya.
Bueno, pues...
Entonces los de... Manolo, perdona, es que no quiero dejar el tintero. Cuando se hablaba de los de Granada, ¿quiénes son los que estaban negociando con los de Granada? Mi pregunta.
¿Lo sabe alguien?
Yo no lo sé.
Ni idea.
¿Quiénes son los que negociaban con los de Granada?
Ni idea.
quiénes eran los que iban a negociar con Hacienda, que yo no he visto nada oficial de que hayan negociado nadie con Hacienda.
No oficial, sé. Oficial no, pero se filtró, bueno, y se Nissin, sabe perfectamente Nissin. Que todo el mundo
no,
lo sabe.
Perfectamente no.
Sí, 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 yo sí. No lo sé, se sabe perfectamente no que sé. Fueron en este caso una reunión con la Agencia Tributaria, representante de esos intermediarios granadinos.
Pero ellos filtro. ¿Por qué pueden ir a hacer eso? ¿Cómo lo atiende Hacienda esa gente? Si no, si no son dueños de acciones.
Sí, exacto.
Es que es de risa, como Nissin. Si yo iba a negociar Nissin. Las acciones de Alcázar, de la Cruz Campo. Y digo, mira, que como debe la Cruz Campo claro. mucho, claro. yo voy a gastar...
Voy yo a representar a la Cruz Campo, oye, que me gusta mucho la cerveza.
Gasto dos latas más al día y a ver si podemos quitarme...
Porque también, vamos a ver, porque también es verdad, lleva razón, ¿no? Lleva razón en lo que está diciendo. Pero también es verdad que había un... bueno, pues unas conversaciones en este caso con la propiedad del Real Jaén.
Sí, pero si tú has dicho que no sabía nada.
Hombre, era el representante,
sí,
pero
sí,
claro.
Sí, sabía,
no,
sí,
no,
sabía.
No, 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 no.
¿Cómo no vas a...? Él mismo, vamos a ver, Juan Miguelito reconoció en rueda de prensa que uno de los... ¿cómo lo dijo? Una de los de las opciones más cercanas, ¿no? Que tenía el Real Jaén, por así decirlo, que tenía varias opciones o no sé qué historia, y una de las opciones más cercanas era los granadinos. Es decir, que había hablado con ellos, sí, había hablado con ellos.
Bueno, pues ahí está la situación. Vamos a esperar al próximo miércoles a ver lo que pasa. Fernando,
yo lo que me quedo, o Juan Carlos. Sí. Ya, repito, perdóname, Manolo. Hablamos de socios financieros. Repito otra vez. Tenemos socios financieros, pero si lo que tenemos es primero que hablar con Hacienda, con la Agencia Tributaria, que por mucho dinero que te pueden inyectar un socio financiero, si tú no levantas el tema de Hacienda, no estamos haciendo
pero
nada.
Pero se ha hablado, José Luis.
No estamos haciendo
¿se ha
nada.
Hablado con Hacienda?
Lo que están diciendo ellos, repito, lo que manifestaron en ese comunicado, que tienen un acuerdo que quieren cristalizar. Si no levanta lo de la Agencia Tributaria, no está haciendo nada.
Pues yo ya, ojalá me equivoque, pero yo soy realmente susceptible a que el miércoles no va a pasar nada y los futbolistas deben de ir pensando a ver qué
yo
acciones...
Yo estoy contigo completamente.
...qué acciones van a tomar, qué reivindicaciones van a llevar a cabo, porque yo creo, y ojalá me tengan que coser la boca y ojalá, lo proclamaré a los cuatro vientos, ojalá la cosa se solucione... llegue la pasta, al menos para pagar una mensualidad y luego ya
y para pagar lo que se debe de recibo de Endesa y demás.
Y sobre todo, y yo digo también, hombre, que no se lo merecen, que ahí están aguantando carros, carretas y carretones a los proveedores, a los que todavía del concurso de acreedores todavía se le debe dinero.
Pobre Juan Montijano.
Y a los que realmente creo que no se le ha pagado ni un euro y se le ha pagado muy poquito. Y hombre, ellos
y
también merecen. Ellos también merecen. Y además siguiendo aportando su trabajo y su empresa para que el Real Jaén pueda seguir adelante. Muy bien, Ramón, pues te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros. Espero y deseo que hayas estado a gusto aquí en la cervecería restaurante La Quintana, en Federico Mendizábal número 12, donde evidentemente nos han atendido magistralmente con su director gerente José del Río al frente. ¿Alguna cosa más que apuntar, Ramón?
Nada, que muchas gracias por haber invitado y un placer. Como
¿y el Real Jaén qué futuro le augura? Que hombre, tienen que cambiar mucho, ¿eh?
Sí, tiene que cambiar, pero bueno, yo le deseo que se solucione todo cuanto antes por la afición y por los jugadores, que no es un plato de buen gusto.
Qué bueno eres, qué bendito.
Qué bueno, bueno. Además se nota que de Jaén y del Real Jaén, aunque ahora defienda los colores del Atlético Mancharral, ya cómo pasa el tiempo durante 7 temporadas. Don José Luis, que nos vamos.
Muy bien, pues nada, un auténtico placer como siempre.
Vamos a esperar, el acontecimiento, compañero de Onda Jaén Radio y Televisión.
Esperemos, y esperar ya por esperar.
Juan Carlos Moreno, aficionado, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, a ver si no se nos adelanta la cuaresma un mes.
Bueno.
A ver si la película no tiene más límites.
Don Fernando, que nos vamos.
Si se arregla todo, que le compren una gafa a los secretarios técnicos de los deportivos, porque que Ramón, que se venga para acá, por favor.
Bueno, pues don Salvador, hasta el próximo lunes.
Hombre, la afición, que no se duerma la afición.
Bien. Pues gracias, Ramón. Lo dicho, enhorabuena por esa trayectoria que está teniendo en el equipo mancharraleño y que sigan llegando los triunfos y los puntos para por lo menos conseguir pronto ese objetivo que nosotros, que es la permanencia una temporada más en la categoría de bronce del fútbol español.
Muchas gracias, Manolo.
Ramón, capitán del Mancha Real, hoy nuestro invitado en este tiempo de opinión de COPE. Ángel López estuvo en el control central. Mañana el Linares Deportivo será actualidad desde la cafetería del Corte Inglés con el flamante fichaje del Linares Deportivo Rueda como invitado. Gracias, saludo, buenas tardes, paz y bien a todos, hasta el próximo lunes, adiós.